estar informado.
El sector hostelero afronta unos días clave para la facturación del año. Una Semana Santa marcada por el aumento de precios con una energía disparada por la guerra, lo que se une al absentismo que afecta especialmente a este sector. Marta Ruiz.
Y es que la hostelería es el sector en el que más rápido han crecido las horas no trabajadas desde la pandemia. José Barreiro está al frente de una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11% y, claro, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
1,6 millones de personas faltan cada día al trabajo, sobre todo en industria, servicios y construcción, y el 20% no cuenta con baja médica, según recoge un informe de Randstad Research. José Canseco, experto en recursos humanos y gestión de talento.
Si somos capaces de gestionar bien toda la parte sanitaria y de prestación y de cómo se gestionan las bajas, y por parte de las empresas, con la realidad empresarial que tenemos, somos capaces de crear un poco más de propósito, ¿no? de valor en el empleado base, es probable que podamos empezar a bajar los índices. Si no, los índices seguirán subiendo.
El absentismo ya cuesta a la economía 81.000 millones de euros.
A esta hora, en la plaza Fray Alonso de Santo Tomás de Málaga, los legionarios portan a hombros al Cristo de Mena de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán hasta la Casa Hermandad para su entronización. Ahí está Javier Bautista.
Miles de personas se agolpan en las calles de Málaga para recibir a los caballeros legionarios procedentes de Ceuta que han desembarcado a primera hora de esta mañana en el muelle 2 del puerto de Málaga a bordo del buque de asalto anfibio Galicia. Han desfilado hasta la plaza Fray Alonso de Tomás, donde nos encontramos, donde en breves instantes se va a llevar a cabo el acto de la entronización del Cristo de la Buena Muerte, que dará paso a su procesión ya esta tarde por las calles de Málaga. Muchas personas, muchos devotos, muchos fervor en Málaga con el Cristo de Mena, con el Cristo de la Buena Muerte y con la Legión, que es sin lugar a duda una de las grandes imágenes de este Jueves Santo en la capital malagueña.
Empieza la cuenta atrás para que el Tribunal Supremo acoja el juicio por el llamado caso Mascarillas. En el banquillo de los acusados se van a sentar José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama. El calendario procesal va a coincidir con la precampaña electoral en Andalucía. Tras 2 años de instrucción, el gobierno prefiere dar por amortizado el escándalo cuando el Partido Socialista tiene ya todas las encuestas en contra. Ricardo Rodríguez.
La foto de José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama sentados la próxima semana en el banquillo de los acusados por el llamado caso Mascarillas va a coger a María Jesús Montero metida de lleno en la precampaña de las autonómicas andaluzas. El escenario solo se le complica aún más a los socialistas, que parten con todas las encuestas en contra y pende la amenaza sobre ellos de hundir su suelo electoral. Por eso mismo el Ejecutivo ya aparenta normalidad. El proceso judicial sigue su curso, nada que temer de Ábalos, quien le haya hecho que la pague. Así se justifica la Moncloa, donde presumen de una presunta contundencia con la que actuó el partido. De igual manera, en Ferraz prefieren augurar que los daños serán limitados. Una vez además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, testificarán por escrito para evitarse el paseillo ante el Supremo.
Y ya está en marcha la segunda fase de la operación salida de la Semana Santa. Desde ayer hasta el próximo domingo se esperan más de 10 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Vamos a ver cómo sigue esa situación. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos mucha precaución, están cortadas por accidente en Guipúzcoa la 1 en Idiazábal dirección Madrid, y en Málaga la 7 en Puerto de la Torre dirección Motril. Especialmente complicada en Burgos la entrada por la AP1 en Quintanavides, más de 20 kilómetros de retenciones por un accidente múltiple, y más accidentes en la salida de Madrid, en la 42 en Torrejón de la Calzada, y en la 6 en Collado Villalba, en Ciudad Real, en la 4 Manzanares dirección Andalucía, Albacete, A31 en La Roda sentido Alicante, en Barcelona en la P7, en Martorell dirección Tarragona, y ya en Zaragoza en la 2 en la Puebla de Fidel en sentido Ayida. Se complican todas las salidas de Madrid en la 1 en circuito de Jarama y Venturada, la 2 en Guadalajara en dirección Zaragoza, la 3 en Rivas y Tarancoño en Honrubia sentido Valencia, A4 Caña y Madridejos hacia Andalucía, y la 5 en los entornos de Arroyomolinos, Maqueda y Otero sentido Badajoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La embajada egipcia en España condena los cánticos racistas en Cornellá, pero quiere pasar página. Daniel Asenjo.
Lo hizo anoche en el partidazo de COPE el embajador Eab Ahmed Badawi. Dice que es un comportamiento inaceptable, pero culpa de los cánticos a una minoría. No cree que España sea un país racista y destaca que es una sociedad muy abierta. En nuestro fútbol, hace unos minutos, el Celta ha escenificado la renovación hasta 2028 de su entrenador Claudio Giraldez. Santi Peón.
Golpe de efecto, Dani, del Celta, callando los rumores sobre el interés de varios equipos en su entrenador, renovando a Giraldez hasta el año 2028. Acaba de terminar hace escasos minutos la rueda de prensa con motivo precisamente de esa ampliación de su contrato. Dice Giraldez que está en el club de su vida, se ha mostrado agradecido por el momento que vive como técnico del Celta y asegura que fue así de sencillo cerrar el acuerdo con el conjunto líbico.
Y siempre hemos estado en la misma línea, en la misma sintonía, cada vez lo hacemos más rápido. Ellos saben que no me gusta cuando hay competición hablar de cosas. Hemos aprovechado este parón y este parón se ha solucionado y yo estoy donde quiero estar. Están contentos conmigo, tenemos la misma idea. ¿Por qué cambiar si todos estamos contentos y si sentimos que podemos seguir aportando cosas y creciendo juntos?
Y apunten dos citas para esta tarde. A las 7 menos cuarto hay clásico en la Champions femenina. Partido de vuelta de los cuartos de final entre Barça y Real Madrid, con la ventaja de 2-6 para las azulgranas. Y a las 7 en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris-Barça.
Sigues en Herrera en COPE. 8 de cada 10 menores de 30 años en España no se puede independizar. Salarios bajos, vivienda disparada, la mayoría de ellos ni siquiera podrán comprar una casa en el futuro. Por eso se les llama la generación inquilina, condenados a vivir de alquiler y compartir piso incluso hasta los 40 años. La cuestión es que ya no basta con tener trabajo, tampoco con tener pareja y poder dividir gastos. Es más, hemos llegado a un punto en el que hasta las parejas jóvenes no alquilan pisos sino habitaciones y conviven o bien con terceras personas o incluso con otras parejas. Es el caso de Jorge, que con 30 años y un contrato indefinido acaba de independizarse junto a su novia y otra pareja más, porque hacerlo a solas es inviable.
Mi pareja y yo teníamos muchas ganas de irnos a vivir juntos. En el cabo ya llevábamos 2 años queriéndolo. Y después de mucho tiempo viendo precios, vimos que lo más factible era, pues, al final, pues, irnos con otra pareja de amigos. Y aún así tengo que decir que soy un privilegiado, ¿eh? Somos 4 en casa, que nos llevábamos muy bien. Con un piso de 2 habitaciones, claro, al final pagamos 300 euros cada uno. Pues es algo que está bastante bien y nos permite ahorrar.
Javier Gil es investigador del CSIC y doctor en sociología y ha publicado algo que tiene mucho que ver con lo que has estado escuchando. Generación inquilina, un análisis interesantísimo sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede poner una fecha, un comienzo de cuando empezó a ser la vivienda un problema en España?
Mira, los datos nos muestran que a partir de 2008 es cuando empieza a romperse la sociedad de propietarios. Es decir, hasta entonces lo más común era que cada vez que la población que trabajaba y que tenía un empleo y un sueldo pudiera acceder de manera generalizada a una vivienda en propiedad. Y este modelo se ha ido expandiendo desde los años 80, cada vez ha ido a más. En 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que vemos es que empieza a cambiar esta forma de habitacional. Desde entonces empieza a crecer los hogares que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. Entonces, claro, aquí, digamos, los problemas que estamos viviendo ahora tienen que ver de lo que pasa de 2008 en adelante.
Jóvenes que no se pueden independizar, parejas, como has escuchado, que cuando lo quieren hacer no lo pueden hacer a solas y tienen que compartir. ¿Qué les decimos a todas ellas si hablamos de un horizonte temporal? ¿Hay solución a esto?
Lo que vemos es que, claro, para esta población, de alguna manera, todo lo que se les ha prometido, que si trabajan, si se esfuerzan, si estudian, van a poder vivir bien, van a poder vivir en un tipo de vida marcada y atravesada por el bienestar, van a poder tener aspiraciones sociales. Y ahora lo que vemos es que esto no es así. Ahora mismo 3 de cada 4 jóvenes con empleo no pueden emanciparse de casa de sus padres. La tasa de emancipación juvenil ha ido cayendo desde 2008 hasta ahora. Estamos en torno al 15%. Pero claro, esto que está pasando no es porque no haya casas, sino que vemos que desde 2008 en adelante lo que pasa es que hay una demanda de inversión que desplaza la demanda residencial de vivienda. Es decir, hasta el 2008 las casas se compraban principalmente para vivir en ellas o para segundas residencias. Desde 2008 en adelante se empiezan a comprar como una inversión, porque es un mercado muy rentable, más que invertir en otras cosas. Entonces eso hace que esta demanda de carácter inversor o especulativa y de distintos tipos empieza a distorsionar los precios de la vivienda, de la economía real de los hogares, de las familias, etcétera, del país. Entonces esto hace que estos salarios ya no puedan pagar los precios de la vivienda. Hay solución porque necesitamos una regulación. Ahora mismo la regulación está, digamos, diseñada para favorecer este tipo de inversiones. Lo que necesitamos es otro tipo de regulación para favorecer los usos residenciales de la vivienda.
Tú hablas de que hay un problema relacionado con, bueno, pues eso, hemos pasado de una demanda residencial de, ¿no?, queremos comprar nuestra casa para poder vivir en ella, a una demanda de para inversión, para especular, porque es una inversión rentable. Pero ¿qué hay de esos argumentos que una y otra vez nos dicen, no, el problema de la vivienda en España es que falta oferta? Hay muy poca vivienda y mucha gente que lo está reclamando porque durante muchos años no se ha construido al ritmo que debería ser.
Mira, analizo los datos del Banco de España y vemos que hay muchos municipios, muchos grandes municipios en este país, de más de 50.000 habitantes, que han perdido población, que pierden un 15, un 20, un 25% de población durante los últimos 10 años y que, en cambio, los precios de la vivienda han subido un 40, un 50, un 60%. Eso lo que nos indica es que hay otros factores que están impulsando el precio de la vivienda. Por ejemplo, las zonas turísticas pierden población y los precios suben porque se sustituye a la población local, que se les echa de la ciudad o del municipio para sustituirla por turistas, y eso hace que los ingresos sean mayores. Entonces el resultado es que suben los precios y en cambio se reduce la población. Si en ese municipio tú construyes vivienda y esa vivienda va a parar a más pisos turísticos, los precios no bajan. Entonces tenemos que diferenciar cuando es una escasez de vivienda lo que causa la subida de los precios, que cuando es porque se da a otro tipo de usos, porque generan más rentabilidad. Y diferenciar también cuando es una demanda residencial o una demanda especulativa o de inversión lo que hace que suban los precios. Eso no quita que haya municipios donde sí que hay que construir. Y aquí volvemos a la misma cuestión. Yo vivo en Madrid, por ejemplo. En el sudeste de la ciudad se van a construir miles de viviendas. Y el otro día estaba viendo unos anuncios y se estaban ya saliendo a la venta. 500.000 euros, dos habitaciones por 500.000 euros. En un sitio que no hay nada, que no hay ni carreteras, ni comercio, ni colegio, ni centro de salud. Entonces, claro, tú dices, ¿esta es la vivienda que va a bajar, la vivienda nueva que va a bajar el precio de la vivienda? Entonces, claro, esto también nos lleva al debate de la construcción, que no vale solo con construir para que bajen los precios, sino que hay que regular también cómo se construye. En los lugares como Viena, por ejemplo, que es uno de los lugares que siempre se pone de ejemplo donde es más asequible la vivienda, pues hay mucha regulación sobre el suelo para que precisamente las nuevas construcciones no puedan disparar los precios.
En el libro mencionas la figura del rentista, ¿no? ¿Quiénes son?
Hay muchos tipos de rentistas. Y yo, más que hablar de rentistas, muchas veces hablo de prácticas rentistas, porque por un lado están los grandes rentistas, fondos de inversión, los megacaseros, ¿no? Uh-huh. Sociedades o personas que tienen decenas o miles de viviendas. Luego hay otra figura que yo hablo ya de un rentismo de multipropietarios, que es población trabajadora, que tiene sus trabajos, pero que ha podido invertir en vivienda en la que no vive y que la pone en alquiler, pues o como negocio, a lo mejor pensando en el futuro de sus hijos o lo que sea. Sobre este tipo de rentismo, una característica que hay que señalar, se les suele llamar particulares, aunque a mí no me gusta ese nombre porque invisibiliza, digamos, la relación económica, pero esta población, lo que vemos con los datos del Banco de España y de Hacienda, es que aún así siguen siendo la población de mayor renta del país, con lo cual esto también hace que se dispare la desigualdad. Estamos viendo que el contexto, esta crisis de vivienda es un contexto, por un lado, de exclusión de la propiedad y, por otro lado, de concentración de la propiedad. Y lo que está haciendo es amplificar muchísimo la desigualdad en nuestro país. Y ahora mismo el mercado de alquiler funciona como un mecanismo regresivo de transferencia de rentas, es decir, de la población que menos tiene hacia la población del país que más tiene. Y lo que vemos es que precisamente este tipo de rentismos, que son familias que invierten en vivienda pero que tienen trabajos, en el 95% de los casos ganan más con sus trabajos que con lo que perciben por el alquiler de las viviendas. Y ahora mismo el alquiler no solo se está rompiendo la sociedad de propietarios y, por lo tanto, rompiendo la sociedad porque se dispara la desigualdad, sino que el alquiler se está convirtiendo en un medio central para que esto ocurra, teniendo, pues lo que estamos viendo, efectos desastrosos.
En el libro explicas cómo algunos de los padres del liberalismo o del capitalismo, como Adam Smith o como Stuart Mill, son los primeros que critican precisamente el rentismo, ¿no? La teoría está, pero si esto tiene solución y se sabe cuál, no sé por qué no se corrige o no se ponen los medios a disposición, como por otra parte has comentado, sí que se llevan a cabo prácticas en países europeos y países europeos nada sospechosos de políticas como Francia, ¿no?
Decían los fundadores del liberalismo, del capitalismo, era un problema el rentismo porque no permitía que la economía creciera, que prosperara. Y ahora se ve con claridad. Por ejemplo, a un inquilino le suben el alquiler 300 euros, esos 300 euros lo va a quitar de ir al cine, de ocio, de tomarse cañas, de salir a comer
por
ahí.
De mover y que ese dinero circule.
Que circule en la economía en la que vive, en el barrio, en nuestro país, etcétera. En cambio, esos 300 euros extra que se va a llevar el casero, en la mayoría de los casos no va a aumentar su consumo con ese dinero. ¿Sabéis lo que va a hacer? Lo va a utilizar para invertir en vivienda o en otros activos, porque es un dinero, digamos, que no se deriva luego al consumo, sino a la inversión. Entonces, claro, cuando decías, ¿hay soluciones? Yo repaso muchísimas en el libro de soluciones que están funcionando en Europa desde hace muchísimo tiempo y que lo que tenemos que hacer es importarlas. No hay que mirar, no hay que inventarse nada nuevo, hay que importar todas estas políticas que ya funcionan. Pero claro, yo también hablo...
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, bueno, ahora, por ejemplo, una que se está debatiendo mucho, los contratos de alquiler indefinidos. Es decir, que si tú tienes un alquiler, tú estás pagando tu alquiler y cumpliendo el contrato, no te pueden echar para buscar un inquilino que pague más dinero para vivir en esa vivienda. En Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Austria, en todos estos países los contratos de alquiler son indefinidos.
Pero el coste de la vida también sube, y eso es cierto. O sea, no se pueden revalorizar, claro, como hasta ahora se hacía con el IPC.
Eso es, y los contratos se reactualizan con el IPC cada X tiempo, etcétera. Eso ya pasa en España, ¿no? Durante 5 años no te pueden subir el alquiler más que el IPC. Entonces, claro, los precios se reactualizan con el coste de la vida según avance la economía. En algunos casos, como en el de Nueva York, que esto no sorprende mucho, pero en Nueva York el 50% de las viviendas en alquiler están reguladas el precio. Y es el ayuntamiento, en negociación con las patronales de caseros, etcétera, y las asociaciones de allí, quienes determinan cuánto sube el precio cada año, ¿no? Es decir, hay muchos mecanismos. Pero la cuestión es que tú no puedas echar a una persona simplemente para buscar a otra persona que pague un 50% más, ¿no? Pues esa es una medida que aquí esto es legal y en la mitad de Europa es ilegal. Hay muchas otras medidas, pues por ejemplo, sancionar los usos en los pisos turísticos, que también en muchos lugares de Europa, volvemos a Nueva York, que lo acabamos de mencionar, también se ha prohibido que los usos turísticos de las viviendas, para fomentar el uso residencial, porque es, digamos, la forma más rápida de ampliar la oferta en alquiler y de cuidar las viviendas, el parque residencial de viviendas.
Pero Javier, quería preguntarte por qué hacemos con otro factor que aquí se considera clave, como es la inseguridad jurídica de los propietarios, ¿no? Porque, claro, estamos hablando, bueno, una posible solución puede ser el alquiler indefinido, ¿no? Pero también hay muchos propietarios a los que les asusta poner su vivienda en alquiler, porque tal y como está la legislación, si una persona se considera vulnerable, etcétera, no se le puede echar en el momento en que se produce un impago, ¿no? Y estamos viendo un enorme problema también con la inquiocupación.
Claro, el concepto de seguridad jurídica, esto también es algo que analizo y desarrollo en el libro, porque hay, digamos que en España los propietarios y los inversores tienen más seguridad jurídica que en muchos países de Europa, por un lado, ¿no? Insisto que los contratos son indefinidos. Pensemos que en Alemania, por ejemplo, si tú alquilas una vivienda, si la quieres seguir alquilando no vas a poder echar al inquilino nunca, siempre que cumpla el contrato. Vale, mientras esté cumpliendo el contrato, nunca le vas a poder echar.
Javier Gil, investigador del CSIC, ha publicado Generación Inquilina, un análisis sobre cómo hemos llegado a la principal preocupación que tienen en estos momentos, que tenemos los españoles, como es la vivienda. Gracias, Javier, cuídate y felices días.
Muchas gracias, un saludo.
Y enseguida nos marchamos a Estados Unidos para ver cómo se ha vivido, bueno, pues la primera salida de humanos de nuevo a la Luna desde hace 50 años, nada más y nada menos. Antes, tu COPE cercano.
Herrera Incope.
Estar informado.
COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es Jueves Santo, recta final, por tanto, de esta Semana Santa, con dos días festivos y un fin de semana por delante. Continúa el éxodo de madrileños que siguen saliendo pues desde primera hora, mientras que otros muchos se quedan junto a un gran número de turistas dispuestos a disfrutar de Madrid. Se ha salido a la calle estos días, lo habrás podido comprobar por ti mismo, cómo está todo hasta arriba. Bares y restaurantes esperan buenas cifras, los hoteles están casi al 90% de ocupación y también los establecimientos de turismo rural rozan el completo, aunque este año parece que priman las reservas de última hora. Es lo que nos han contado en zonas como Rascafría, donde Beatriz regenta un hotel rural.
La gente se ha animado más, pero ha sido sorprendente que las reservas están siendo de muy última hora. A mí eso me llama mucho la atención. Esperan, no sé, yo creo que sobre todo al tiempo. Bien, es que este año el tema de la guerra, no poder viajar a algunos países en el extranjero, es algo a tener en cuenta.
Son días en los que hay mucha escapada corta y en los que los madrileños aprovechamos para hacer turismo en la región. Es lo que nos cuentan también en Chinchón, con un atractivo muy especial también durante la Semana Santa. Allí los restaurantes han llenado también el libro de reservas, es lo que nos cuenta Miriam, con tres negocios de restauración en la localidad.
Está ahí prácticamente lleno, viernes igual, sábado también igual, domingo igual, y creemos que el lunes estará entretenido también. A menos que el tiempo cambie y cambien algunas reservillas y tal, pues estamos a un 70%, entonces en estos días se terminarán de llenar.
Los madrileños son los que más optan por este turismo de cercanía, aunque sigue aumentando la cifra de visitantes de otras provincias y del turismo internacional. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es Jueves Santo, 2 de abril, un día que en cuanto al tiempo viene con nubes, pocos claros y con ligera bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 19 grados de máxima. Eso sí, a partir de mañana sol y con temperaturas casi veraniegas, con 27 grados de máxima el domingo. Eso sí, por la noche vuelve a hacer bastante frío, con 5 grados de mínima de madrugada. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día, como te estamos contando, también de mucho movimiento en las carreteras, Alejandro Martín, cuéntanos cómo está la cosa en estos momentos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues mucha precaución especialmente, ya que un accidente está generando hasta más de 6 kilómetros de retenciones en la salida de la capital por la carretera de A Coruña en la 6 en Collado Villalba. Está provocando esos 6 kilómetros de retenciones y además provoca el corte del carril izquierdo. Al margen ya de esta incidencia, se complican prácticamente casi todas las salidas de la capital, en la 1 en circuito de Jarama y también a su paso por El Vellón y Venturada, la carretera A2 ya a su paso por Meco, la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y se van a circular por esta misma carretera A3, especial precaución ya que en la provincia de Cuenca, en el entorno de Belinchón y Tarancón, un accidente dificulta esta carretera en sentido Valencia. Dificultades también en la salida en la carretera de Toledo A42 en Getafe y Parla, y se complica la salida en la 5 ya en el entorno de Arroyomolinos. Rondas de circunvalación totalmente despejadas, eso sí, aunque en la M50 van a encontrar ligeras dificultades en la incorporación con las Rozas de Madrid en la carretera A6.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Fernando Alonso, win. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan lo peta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 6,99 euros el kilo del lote.
Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Este no es un partido más.
Empieza el gran partido del día.
Este sábado, un duelo épico.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Hay ambiente de fútbol aquí en el Metropolitano.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Insparia. Líder en trasplante capilar, gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Atlético de Madrid-Barcelona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Son muchos los que aprovechan estos días para comer en familia o con amigos. Si este es tu caso, el restaurante Oviedo en el paseo de Yeserías 45... puede ser una muy buena opción y por muchas razones que vamos a descubrir con Carlos, con su propietario. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, hoy estáis cerrados, pero abrís a partir de mañana. Cuéntanos qué os hace distintos de otros restaurantes.
Mira, Mónica, yo estoy intentando ver qué diferencias hay dentro de la hostelería. Y si tuviera que resaltar algo de nuestra casa es la tradición. Son 70 años de dedicación a la hostelería. Mis padres se dedicaban a eso, mi familia se dedicaba a esto. Y bien, hay otro tipo de hostelería que está llegando y que es perfectamente, encaja perfectamente, uh-huh. Pero funciona. Pero a mí sí, a veces me parece que se repite mucho, ¿no? En nuestra casa vas a encontrar lo de siempre que de alguna manera se está perdiendo. O sea, sabor, cuchara.
Qué bueno.
Un trato amable. Tengo una frase que me encanta de algunos clientes que me dicen: vinimos por el cachopo y nos quedamos por el trato.
Ah, qué bueno, o sea, qué bueno. ¿Trabajáis solo comida asturiana, Carlos, o hay más cosas?
Tenemos comida asturiana, pero nosotros nos centramos mucho en el producto. Entonces, la localización no puede limitar lo que yo quiero trabajar. Si tengo rap de Coruña, si tengo gambas de Huelva, si tengo gambas de Denia, de donde tenga el buen género, lo que marca la cocina es el producto. Evidentemente tenemos faves con boletus, faves con almejas, fabada con compango. el Tisín, el solomillo al Cabrales, pero el producto nos marca la cocina. El producto siempre estamos buscando aquello que podemos ofrecer a nuestros clientes. No tiene por qué ser solo comida asturiana.
Bueno, pues así que lo que vamos a hacer es repetir vuestra dirección, Paseo de Yeserías, número 45, que los oyentes se queden con vuestro nombre, Restaurante Oviedo, porque merece la pena, y no solo además con comidas, también ofrecéis desayunos, aperitivos, raciones, en fin, Carlos, que hoy descansáis, pero a partir de mañana estáis abiertos.
Desde las 7 de la mañana, ininterrumpidamente, estamos abiertos.
Muy bien.
Desayuno, aperitivo,
qué rico,
comida,
todo,
cena y raciones.
Venga, Carlos, que nos vemos por allí en el Restaurante Oviedo. Gracias, adiós.
Un
buena
abrazo,
Semana Santa, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos en Estados Unidos, bueno, pues para comentar una de las noticias de, iba a decir del año, pero es que no es que sea del año, es que es del siglo, porque hemos tardado más de 50 años en volver a ir a la Luna y esta madrugada por fin ha despegado la misión Artemis 2. Pero antes permítanme que estamos en Jueves Santo, es día de procesiones por toda España y algunas llevan recorriendo las calles de las principales ciudades del país desde primera hora de la mañana. En concreto, a las 11 de la mañana salía en procesión el Santísimo Cristo de la Luz por las calles de Valladolid. Hasta allí nos vamos a marchar. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Justo acaba de terminar el homenaje, esta procesión hacia los universitarios frente a la Facultad de Derecho, y en estos momentos estoy viendo cómo el Cristo avanza por la calle. Ahora mismo se dirige hacia la catedral, donde está previsto que se celebre un Vía Crucis. El Cristo es una obra de Gregorio Fernández que va a hombros de 24 cofrades que ahora mismo visten una túnica negra con capirucho rojo, y ahora mismo no sé si estáis pudiendo escuchar, está avanzando por unas calles de Valladolid que están llenas de gente porque este buen tiempo, Sofía, ha permitido que muchos vallisoletanos y turistas pues llenen las calles y vean esta procesión.
Claro que sí, el ambiente es importante, lógicamente el tiempo, porque hacía años que no veíamos una Semana Santa con tanto sol, ¿verdad?, en algunas calles de España, y por tanto pues también hay mucho visitante, no solo autóctono, sino también visitante. Os dejamos, Carmen, en vuestras respectivas retransmisiones. Cuidaros.
Gracias, Sofía.
Bueno, y desde las 10 de la mañana se ha producido el desembarco y posterior traslado del Cristo de Mena, del Cristo de la Buena Muerte, del que hoy estamos hablando. Es, bueno, uno de los momentos clave de la Semana Santa de Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí, ¿qué es lo que estás viendo en estos momentos?
Bueno, ahora mismo es el acto de entronización del trono del Cristo de la Buena Muerte, de la imagen que lo están entronizando, lo están situando en el trono donde va a procesionar esta tarde, tarde-noche, por las calles de Málaga. Hay que decir que la plazoleta donde me encuentro, de Congregación de Mena, esta plazoleta que se llama Fray Alonso de Santo Tomás, pues ahora mismo está repleta de gente, hay un día esplendoroso y hay muchísimo público. Ya sabes que este Jueves Santo con la Legión es un fervor absoluto, y ahora mismo dentro de lo que es la congregación, dentro de la iglesia, se está llevando a cabo mediante un sistema de poleas encajando la imagen del Cristo de la Buena Muerte, como digo, para que luego durante toda la tarde y toda la noche pueda ser procesionado y visto y venerado en las calles de Málaga. Está la Legión, está formado toda la cuadrilla de gastadores aquí fuera con esos acordes que estamos escuchando de fondo, porque se está llevando, como digo, a cabo el acto dentro de la iglesia.
Muy aplaudido, ¿no? La Legión, hemos escuchado a su paso tras ese desembarco, ¿verdad?
Sí, desde primeras horas de la mañana, yo creo que desde la madrugada, porque la noche del miércoles santo fue grande. Ayer fue, ya sabes, la liberación del preso a cargo de la Hermandad del Rico. Entonces, claro, con el Rico, con la Paloma, con muchos tronos en la calle, en Málaga, pues mucha gente ya casi como que empalmó durante el día para irse a primera hora al Muelle 2, donde han aparecido esta mañana, pues a bordo del buque de asalto anfibio Galicia en el Muelle 2, pues los legionarios que, como siempre, son muy venerados y muy seguidos y muy aplaudidos en las calles de Málaga. Y evidentemente han venido a paso legionario aquí a esta plaza, han relevado las banderas para que pueda todo ir bien en el día de hoy. Y bueno, ni qué decir tiene que ahora mismo ya acaba de terminar el acto, ya está entronizado, ya está el Cristo de la Buena Muerte sobre su trono para que hoy pueda ser procesionado.
Y hoy lo veremos en las calles de Málaga. Javier Bautista, muchísimas gracias.
Muy bien. Cuidaros. Nada, un saludo. Buenas tardes.
Hay mucha gente que ha trasnochado viendo procesiones y los hay que lo hemos hecho esperando poder ver este momento.
4, 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis II, now bound.
Porque algunos no habíamos nacido cuando Jesús Hermida nos contaba la llegada del hombre a la Luna, pero esta vez sí hemos podido ver el despegue de la misión Artemis II, que ha lanzado a 4 astronautas al espacio para que orbiten alrededor de la Luna. En el vuelo van a poder llegar a observar por primera vez en la historia el lado oculto del satélite. David Alandete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ahí ha sido todo un acontecimiento. Las palabras de Trump de que Dios bendiga a nuestros increíbles astronautas, estamos ganando en el espacio, en la Tierra y entre todo lo que hay entre medias, bueno, han sido épicas, ¿no?
Sí, es que Trump tiene una apuesta muy, muy decidida por el regreso a la Luna. Bueno, por el regreso a la Luna, por la llegada a Marte, es lo que le gustaría hacer al presidente. Antes dice, y que no sea él el que propongan para ir a Marte, ¿no? O se proponga a sí mismo. Bueno, realmente, en diciembre Trump firmó un decreto por el que reactivaba la carrera espacial. Es algo que se viene preparando desde su primer mandato. Y el plan es el siguiente. Esta misión Artemis II, que fue lanzada con un gran éxito, 10 días orbitando alrededor de la Luna, y además el punto más lejano al que el ser humano llegará en el espacio.
Sí, van a batir un récord, ¿no?
Sí, van a batir un récord. 2, establecer antes de 2030 una base permanente lunar en la que haya ciudadanos estadounidenses de forma permanente. Y 3, llegar a Marte, que eso ya son palabras mayores, ¿no? A Trump le gustaría que todo se hiciera dentro de unos meses, pero creo que va a tener que esperar unos años, ¿no?
Han pasado ya unas horas desde que salieron de la Tierra. Al principio se hablaba de unos problemas técnicos, es de esperar que se hayan solventado cuando pudieron salir al espacio. ¿Ha trasladado desde entonces algo la NASA, algún tipo de información?
Bueno, está informando en tiempo real en realidad porque en el centro de mando en Cabo Cañaveral y aquí en Washington hay un seguimiento constante y permanente. Te puedo incluso decir que desde la Casa Blanca se está siguiendo esta misión de 10 días de forma permanente y constante desde la sala de crisis. Se contó que hubo cierto problema, fíjate, con el cuarto de baño de
con el inodoro,
que se arregló, hubo algún problema de comunicación. Pero sí, ¿no? Desde luego, no es que estén volando y que la NASA desconecte en algún momento, no, se va trasladando información de forma permanente y se sigue pues con el detenimiento que requiere una misión semejante, ¿no?
Sí, depende de las condiciones de luz y de hora, pero podrían ser los primeros, se ha dicho, en ver la cara oscura de la Luna. Yo no sé que cómo, de alguna forma, el presidente Trump, la administración de Washington, ha intentado vender esto, porque, a ver, no deja de ser una hazaña, pero sobre todo también supone llegar los primeros en esa carrera espacial que en los últimos tiempos parecía estar liderando China.
La carrera espacial ha estado, de hecho, sí, muy alterada en los últimos años. Ha habido una renuncia por parte de Estados Unidos durante décadas de competir después de esa llegada a la Luna de hace 50 años, pero una de las prioridades de Trump en su primer mandato era el espacio. De hecho, Sofía, Trump crea el mando espacial de las Fuerzas Aéreas, que ahora lo hay. El otro día estuve en el Pentágono Y es curioso porque ya ves a las cuatro ramas tradicionales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. La Armada, el Marine Corps, los Marines, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Infantería. Y luego ya han pegado la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces hay una Fuerza Aérea, ¿no? Y luego desarrolló otra vez el programa espacial junto con alianzas clave, que ahora es lo importante, Sofía, que es el sector privado, ¿no? La empresa de SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon. Y con ellos ha reactivado esta carrera espacial. Pero esto es todo decisión y obra en realidad de Trump.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a estar muy pendientes, como es lógico, durante los próximos días de lo que hacen. Ahora mismo se cuenta que están durmiendo, lógico también y normal, los astronautas. También esta madrugada Trump ha dado un discurso esclarecedor con respecto a la guerra de Irán, es uno de los temas centrales que nos ocupa en estas semanas. Ha dicho Trump que durará poco, pero esto ya lo viene diciendo desde hace tiempo, 2-3 semanas, así que yo no sé cómo es de creíble este plazo.
Pues Trump mantiene ese plazo de 2-3 semanas más que pondrían la guerra entre 6 y 7 semanas, que es lo que dijo en un principio. Pero vayamos como siempre con Trump a los hechos. El que ayer, miércoles por la noche, bloqueara el espacio de máxima audiencia de los programas de televisión para dar un discurso y viniera a decir, en realidad, lo que viene diciendo en redes sociales desde hace 5 días, da a entender que el presidente está nervioso. Está tan nervioso por la marcha de la economía, por el precio de la gasolina, por el precio del barril de petróleo, por todo, que se ve obligado a pedir calma a sus compatriotas. Yo estaba en la Casa Blanca, Sofía. Me llamó mucho la atención 2 cosas. Uno, que no había ninguna novedad en el discurso. Y le decía a un compañero mío colombiano que estaba ayer allí conmigo, le digo, mira, habiendo leído sus tweets de los últimos días, ya pues, estaríamos ya lo mismo, ¿no? Segundo, sí que añadió una frase que me pareció brutal. Vino a decir que va a dejar a Irán en las próximas semanas en la edad de piedra, que es donde merece estar. Esto es tremendo, ¿no? Dijo que va a atacar las instalaciones eléctricas y eso significa privarle a los iraníes de electricidad, ¿no? Ah, eso sí, dijo que el sector petrolero no lo va a atacar porque ya les impediría recuperarse para siempre, cosa bastante llamativa.
Irán también ha respondido diciendo que habrá ataques más destructivos. En cualquier caso, lo que se esperaba que hablase, al menos claro desde el punto de vista periodístico, era de lo que había dicho horas antes en esa entrevista del Telegraph, diciendo que igual se planteaba abandonar la OTAN. ¿Por qué crees que al final no se pronunció?
Es llamativo porque la Casa Blanca llevaba todo el día alimentando la posibilidad de que anunciara una salida de la OTAN, alimentando las críticas a países como España, Italia, Alemania, miembros de la OTAN que no han querido acudir a reabrir el Estrecho de Hormuz. Pero no, el presidente estuvo muy comedido. Realmente no dijo nada que no hubiera dicho ya. No anunció una salida formal de la Alianza Atlántica. Mira, unos momentos antes, de hecho unas horas antes, tuvo una comida para celebrar la Pascua, ¿no? Con líderes religiosos, católicos, metodistas, protestantes, etc. Y ahí se grababa el discurso de Trump, porque todo lo que hace Trump se graba, pero se emitió. Y yo creo que esa emisión era errónea, porque inmediatamente quitaron el enlace. Y la Casa Blanca no suele borrar los enlaces, pero mucha gente se lo descargó. Y ahí, en ese punto en el que yo creo que Trump pensaba que no se estaba emitiendo aquello, dijo, esta noche voy a dar un discurso y bueno, simplemente voy a contar lo maravilloso que soy y lo bien que me van las cosas. En esta ironía que se permite a veces a puerta cerrada, eso define lo que era el discurso, ¿no? Simplemente el presidente contándole a todo el mundo lo bien que le va y lo maravilloso que está siendo esto de la guerra de Irán.
Madre mía. En otro orden de cosas, David, Trump se ha convertido en el primer presidente en asistir al Supremo como oyente y lo ha hecho para escuchar los alegatos del procurador del gobierno respecto al derecho a la nacionalidad que pueden tener los niños nacidos en Estados Unidos, aunque sus padres no tengan papeles, no sean regulares. Más allá de si esto tiene visos o no de salir adelante, si se podría eliminar este derecho, yo no sé qué imagen ha trasladado Trump al acudir como oyente.
Mira, yo creo, Sofía, que Trump ha dado una imagen que él no esperaba. Porque claro, Trump ayer se montó a las 10 de la mañana en la Bestia, que es su coche, cruzó la calle Pensilvania, que es la que va desde la Casa Blanca al Capitolio, se paró y enfrente del Capitolio está la Corte Suprema. Entró como público, se sentó, que por cierto, había una protesta allí a la puerta y estaba el chef español José Andrés como líder de la protesta, gritándole a Trump, o sea que imagínate la escena, ¿no? Entró, se sentó en el banco de público y estuvo ahí viendo los alegatos, pero como un ciudadano más, ¿eh? Sin escolta, sin nada, estaba allí sentado al lado de una señora mirando fijamente a la Corte Suprema. Trump quería, de alguna forma, presionar a la Corte Suprema, ¿no? Poner su faz delante de ellos para que vieran, bueno, esto es lo que estamos diciendo. Se decide si los niños nacidos aquí en Estados Unidos de gente que no tiene residencia permanente debería tener la nacionalidad, ¿no? Algo muy polémico, ¿no? Porque está en la Constitución. Y parece ser que los jueces del Supremo van a fallar en contra de Trump. Pero la imagen que deja, sabes que dentro no hay fotos, Sofía, son dibujitos de estos que vemos, ¿no? Es lo contrario que yo creo que el presidente quería, que es la separación de poderes. Una Corte Suprema todopoderosa en este sentido y un presidente sentado entre el público empequeñecido, como no se suele ver a Trump, ¿no? Y esto es llamativo porque yo creo que él quería lo típico de Trump, ¿no? Hacer estos efectos que él aparece y todo, en fin, y lo bloquea todo y... Pero no fue al revés, ¿no? De hecho, no habló después y se vio a Trump como uno más. Y el hecho de que el presidente en esta nación, fundada hace 250 años, no tiene poderes ilimitados.
En cualquier caso, parece ser posible que comentas que el propio Tribunal Supremo falle en contra de
esta. Sí, está claro que lo va a hacer. El Tribunal Supremo, tú puedes ver ya en los alegatos, en las preguntas, en cómo se refieren,
¿Hacia dónde va
a ir. Sí. Y como hemos visto ya que se inclina, pues por ejemplo, en contra de prohibir las terapias de conversión en determinados estados, puedes ver perfectamente por dónde van y desde luego, es que, a ver, Trump ha decidido dar esta batalla, pero es que en una enmienda de la Constitución, creo, si no me falla la memoria, que es la número 14, se dice claramente que cualquier, es el jus terre, ¿no? En España tenemos jus sanguine, que tienes que tener padre o madre español para que te dé la nacionalidad. Aquí en Estados Unidos es jus terre, que es que si tú naces, aunque sean tus padres indocumentados, turistas, estudiantes, te conviertes en estadounidense. Y esto ha sido así durante muchísimas décadas, ¿no?
Y de hecho se ha hablado mucho de la cantidad de mujeres que acuden hasta la frontera de Estados Unidos para dar a luz allí, ¿no?
Se le llama eso baby anchor, es decir, bebés ancla, pero vamos, no solo mujeres indocumentadas que cruzan y tienen al bebé y tal. También turistas que vienen y que se ingresan y que tienen a los hijos en suelo estadounidense para tener la nacionalidad. O, no sé, de todo, ¿no? Estudiantes, actores, artistas que deciden tener a sus hijos en Estados Unidos, entrar con un visado y tenerlo. Pero esto ha sido una de las piedras fundacionales del sistema migratorio estadounidense. Pues se aprobó, de hecho, por el caso de una niña de padres chinos que no tenían pasaporte porque no se lo había dado el Estado americano y al final la Constitución se lo garantizó y hubo una enmienda para ello, ¿no?
No me queda mucho tiempo, David, pero sí quería comentar contigo el caso de Noelia, la joven de 25 años que recibió la pasada semana la eutanasia en España y que no solo ha llamado la atención de la opinión pública en España, sino también allí en Estados Unidos, y la Casa Blanca dice que va a investigar la actuación de las autoridades españolas. Ha habido también respuesta polémica aquí por parte del gobierno. ¿Te extraña esta posición del gobierno estadounidense que se pronuncie al respecto de esto?
El gobierno de Estados Unidos lleva tiempo siguiendo el caso de Noelia, desde que empezó a ganar prominencia en redes sociales y se empezó a hacer eco los medios en España de él. Y les parece muy importante porque el equipo de Marco Rubio, y esto está implicado Marco Rubio directamente, y te puedo decir que yo, que COPE ha hablado con el equipo de Marco Rubio y nos han confirmado que el propio secretario de Estado, que es creyente, es católico, ha seguido esto muy, muy de cerca. ¿Por qué? Porque están espantados con cómo el sistema falló a Noelia, con cómo se la dejó con las denuncias repetidas que tenía y cómo la solución ha sido apoyada desde sectores del gobierno y desde medios afines al gobierno, practicar una muerte provocada. Y para Estados Unidos esto es gravísimo. Y se dice ahora, no, que es que Estados Unidos no puede. Sí, sí, puede investigar la embajada, y la embajada me consta que lo está investigando, lo va a investigar y se va a incluir en un informe anual que tiene Estados Unidos en el que se denuncia vulneraciones de derechos humanos esenciales. Claro, ¿qué derecho humano más esencial que hay? El de la vida.
De la vida.
Y eso es muy importante. Y se toma muy en serio. Te digo, estamos en mil crisis con Estados Unidos. Estamos en crisis y militares sido, y demás, ¿no?
Y ha sido, pues, otro motivo de conflicto más. David, que ya siento que no puedas disfrutar de una buena torrija o de una buena procesión de Viernes Santo, pero te seguiremos escuchando desde aquí.
Hasta luego.
En buena compañía les dejamos Mediodía COPE, Ángela Sánchez y todo el equipo preparado para contarles lo que ha sucedido en las últimas horas y las claves de lo que podría pasar. Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos inmersos en días de mucha devoción y recogimiento expresados en las procesiones que recorren las calles y plazas de Madrid. En este Jueves Santo, por ejemplo, en el distrito centro, la salida procesional destaca a las 5 de la tarde desde la iglesia de San Pedro el Viejo, pues la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Pobre, y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, seguida esta tarde a las 6:30 de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena desde la Colegiata de San Isidro. Fuera del centro destaca también la procesión de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad en Villaverde, con salida a las 7 de la tarde desde la parroquia de San Andrés Apóstol. Y por último, en el distrito de Salamanca, a las 6:30, la procesión del Divino Cautivo desde el Colegio Calasancio en la calle General Díaz Porlier, número 58. Esta imagen, obra del escultor Mariano Benyure, procesiona desde el año 1945 y mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del barrio de Salamanca. Y en este colegio, viviendo esos últimos preparativos antes de la salida de esta tarde, en la hermandad está Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, ya está,
muchos
ya está todo
nervios,
aquí.
¿No?
Hay muchos nervios, sí, muchas ganas. Además, ahora que ha salido el sol en Madrid, mucha gente que está trayendo sus ramos para ponérselos al Cristo, todas las flores preparadas ya a sus pies. Está todo montado, el Cristo reluciente, los hermanos empezarán a llegar sobre las 4 o 5 de la tarde y, bueno, sabrás que es la única Madrid que sale los dos días, tanto hoy como mañana. Y este año, además, es diferente porque sale con la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Patriarca San José de Getafe, uh-huh, que está hermanada con el Divino Cautivo. Están aquí las dos imágenes, una al lado de otra. La estampa, la verdad, que es preciosa y va a ser una cosa única. Participan unas 140 personas de la del Divino Cautivo, otras 30 de la Hermandad de Getafe. Y hay una segunda novedad, que además habrá una estación de penitencia a las 9 en el Hospital de la Princesa para conmemorar los 70 años de esta institución, bueno, y llevar a los enfermos el consuelo del Señor y de su madre. Estoy aquí con el hermano mayor, Juan Manuel García, de la Cofradía del Divino Cautivo. Muy buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está? Está todo preparado, lo veo aquí, ¿no?
Estamos expectantes ya, con todo preparado, pues esperando que vayan pasando estas poquitas horas que nos quedan para poder sacar a nuestros titulares a la calle y disfrutar de ello y sobre todo ver cómo el pueblo lo disfruta.
Qué maravilla. Bueno, además es el primer año, ¿no? La primera vez en la historia que va acompañada de la imagen de su madre. ¿Cómo ha sido esto posible?
Pues es histórico. Las dos hermandades, como has comentado tú, están hermanadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarles a ellos en una procesión hace justo 10 años ahora. Y ellos, para celebrar también su aniversario, que lo celebran este año, su 70 aniversario también, pues han decidido hacer este esfuerzo y nos han dado esa alegría y estamos felices de recibir a nuestra madre aquí.
Qué preciosidad, la verdad es que es preciosa, Mónica, sí. hay que verla. Y bueno, ya sabemos eso, que saldrá esta tarde por el barrio de Salamanca sobre las 6:30 y ajá, mañana por el Centro Histórico a las 6:45.
Bueno, pues muchas gracias, Sofía Carrillo. Disfruta de este momento que no todo el mundo puede hacer, estar ahí tan cerquita de estos pasos tan bonitos que vamos a poder ver esta tarde y mañana por las calles de la capital. Muchas gracias, Sofía, como te digo. Y enseguida te voy a contar detalles de otra de las procesiones más importantes que discurre también por el centro de Madrid, la de Jesús de Medinaceli, que arrancará a las 7 de la tarde de mañana, Viernes Santo, desde la Basílica en la Plaza de Jesús.
Herrera en COPE.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
¿Cansado de presupuestos por las nubes?
En Hipertoldo somos fabricantes directos. Eso significa máxima calidad con 5 años de garantía, al auténtico mejor precio garantizado de fábrica y ofertazas del 40%.
Confía en el número uno del sector, Hipertoldos.
Entra ya y descúbrelo en hipertoldos.es. Tu bolsillo y tu terraza te lo agradecerán.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a ahorrar más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Filetes de añojo primera por 17,99 euros el kilo.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a ahorrar más.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Le llaman el Señor de Madrid porque es la imagen más venerada de la Semana Santa en la capital. Te hablo de Jesús de Medinaceli. Mañana es su día grande con la procesión del Viernes Santo que sale a las 7 de la tarde desde la Basílica en la Plaza de Jesús. Miguel Ángel Izquierdo, hermano mayor de la Archicofradía, nos cuenta a COPE las novedades de este año.
Este año hemos incorporado al cortejo en Nazarenos con la Virgen. Hemos hecho un banco de túnicas para que la gente se anime a participar, no le sea tan caro, pueda tener accesibilidad todos los años. Tenemos la opción de hacer un encuentro con la Virgen de la Soledad y el Desamparo en las Calatravas. Ahora la Virgen tiene que salir al encuentro en la calle Sevilla con la Alcalá, porque cedaceros pusieron una isleta de seguridad en el Congreso, no tenemos posibilidad de girar.
3.000 esclavos, así se llaman, componen la archicofradía de Jesús de Medinaceli, cada vez más rejuvenecida.
Se ha rejuvenecido mucho la hermandad desde que el Cristo empezó a salir en 2018 a hombros. Pues al final son 200 personas que más o menos son gente joven, con niños, con familias, gente que se ha acercado a la imagen, que antes pues a lo mejor no venían por la basílica, se han hecho de la cofradía, y la cofradía tiene una vida ahora diferente totalmente a lo que tenía hace 10 años atrás.
Miles de personas seguirán la procesión del Cristo de Medinaceli, una talla andaluza del siglo XVII que lleva más de 300 años en Madrid. Ahí es nada.